Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde. ¿Qué tal? Saludos de Jordi Folquer, nuevos que hacemos posible este tiempo de radio. Ya estamos activados hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir de esa hora de las 3:30, en el 97.1, ampliaremos toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde. O si no es en este momento para ti las 3:25, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/almería, y allí en la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, pues lo tienes a la carta. En la sección de audios o en la sección de vídeos, por ejemplo, como las tertulias de los lunes de nuestros entrenadores, porque últimamente, en las últimas horas, se han realizado un tanto las declaraciones, anoche en desde el marco de Interalmería Televisión, de David Vizcaíno, de uno de nuestros entrenadores y directores deportivos, que también en la tertulia ayer, que lo puedes escuchar perfectamente en nuestra página web, pues hablaba esa crítica que hizo David Vizcaíno a la actual dirección deportiva de la Unión Deportiva Almería. Pero hoy hablaremos en la jornada de descanso del conjunto almeriense de números, porque el próximo sábado en el Pau Ros Stadium a las 2 de la tarde se van a medir dos equipos que quieren salir de esa zona baja de la clasificación. Bueno, ahora mismo Las Palmas está fuera con 11 puntos, pero es que se van a medir dos conjuntos que son diametralmente opuestos, que se llaman igual Unión Deportiva, pero que esta temporada pues no se parecen en nada más, porque los partidos de la Almería son los encuentros donde más goles se marcan. En total 42 en 10 partidos. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, la cifra baja a 15, 6 goles a favor y 9 en contra. En el Almería, 13 goles a favor y 29 en contra. Los 6 goles de Las Palmas le han valido para sumar 11 puntos con 3 victorias y 2 empates, mientras que los 13 a favor de la Unión Deportiva Almería todavía no le han servido para sumar ninguna victoria. Hablaremos de números y también escucharemos a Edgar González, el jugador, el catalán de la Unión Deportiva Almería, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión y que confía en la plantilla para revertir esta situación y, por lo tanto, salir de los puestos de descenso. Lo escucharemos. Y también con Rafa Hernández estaremos hablando de la tercera división, que este fin de semana no ha dejado para nada resultados positivos para los equipos almerienses. Y hoy tendremos invitado de lujo, porque en nuestra sección de Año Olímpico, hace unas semanas tuvimos a Raquel Huertas, hoy va a estar con nosotros Jairo Ruiz, el paratriatleta que consiguiera medalla en Río 2016, que se quedaba con mal sabor de boca en Tokio 2020-2021 y que es uno de los aspirantes a estar en la próxima Paralimpiada en París 2024. Con él estaremos en unos instantes. Y también, como siempre, el tramo final para la reflexión y las preguntas de nuestro compañero Ramón Gómez Vivancos. De todo esto y de muchísimas cosas más os hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.1. Hablaremos, como no, también de voleibol y de balonmano. Voleibol, Unicaja Costa Almería liderando su clasificación en la Superliga con el pleno de triunfos, mientras que en el conjunto del balonmano Costa de Almería consiguió este pasado fin de semana su primera victoria de la temporada en la nueva categoría que está militando en la división de honor oro femenina, o lo que es lo mismo, la segunda división. En menos de un minuto estamos ya en el 97.1 para contaros toda la historia del deporte almeriense. En el resto de emisoras ya sabes que te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Tu información todas las mañanas con Ideal. Y tu afición los fines de semana animando a la Almería. Consigue con Ideal 2 entradas para un partido de nuestro equipo en casa. Infórmate cómo conseguirlas llamando al 958-809-809, extensión 1. Entradas limitadas. Ideal, 50 años de información. 50 años con Almería.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Nos damos una vuelta por uno de los centros comerciales de Almería y enseguida entramos en materia.
Llegan a Mediterráneo Shopping todas las novedades de la nueva temporada otoño-invierno.
Las mejores propuestas en moda, deporte, tecnología, belleza, salud.
Vive la experiencia del otoño en Mediterráneo Shopping.
Miércoles 1 de noviembre, abierto desde las 10 de la mañana con nuestro horario habitual.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos en materia para hablaros, pues como no, de la Unión Deportiva Almería. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el encuentro diametralmente opuesto de los dos equipos, al menos en cuanto a número de goles entre la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Almería, 13 goles a favor, 29 en contra, es decir, en sus partidos ha habido 42 goles. Mientras que la Unión Deportiva Las Palmas, 6 goles a favor, 9 en contra. En sus partidos se han visto nada más que 15 goles en lo que va de temporada. Es decir, el Almería, pues más de 4 goles por partido. En el caso de Las Palmas, un gol y medio. En Unión Deportiva Las Palmas, que solamente el Real Madrid ha sido capaz de marcarle más de un gol, fue un 2-0. Mientras que la Unión Deportiva Almería no ha dejado su portería cero en ningún encuentro y solamente pues el conjunto del Cádiz, que se quedó marcándole un gol en ese empate a uno en su momento. Como decimos, el Almería ha conseguido 3 empates, uno empate a uno, otro empate a dos y otro empate a tres, mientras que, como decimos, la Unión Deportiva Las Palmas, pues a pesar de que tiene un juego en principio mucho de toque, mucho de ataque, pues 6 goles a favor y 9 en contra. Los 6 goles de Las Palmas que le han permitido sumar pues 11 puntos, 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Los 13 goles de la Almería que solamente le han permitido sumar 3 puntos. Como decimos, esto es en cuanto a goles que se han marcado en la jornada, pero uno mira también los números de las estadísticas. Ayer hacíamos un apunte y es que el Almería, en esos 29 goles que ha encajado, ha sido después de recibir 63 remates a puerta. Esto quiere decir pues una grandísima actividad en el área de la Unión Deportiva Almería en contra. Después le siguen, por ejemplo, el Villarreal con 60 goles, 60 disparos a puerta recibidos, al igual que el Granada. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, pues nos encontramos que ha recibido 9 goles después de que hayan rematado 43 veces a puerta. En el lado contrario, la Unión Deportiva Las Palmas es el equipo que menos goles a favor tiene, 6 goles después de haber rematado 36 veces. En la Unión Deportiva Almería, los 13 goles ha llegado después de rematar a puerta 49 veces. Números que para el sábado, quizá en cuanto empiece el partido, no tendrán nada que ver, pero sí que es cierto que el equipo que logre que el rival se acerque más a sus números negativos, pues tendrá bastante a favor en este encuentro, en el que la Almería pues aspira a conseguir su primera victoria de la temporada y llegar, quién sabe, si a tiro de piedra, a tiro de 3 puntos, al siguiente encuentro. Porque el Deportivo Alavés, recordemos que es el siguiente rival de la Unión Deportiva Almería, juega el domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Números y elucubraciones que uno se hace y que en la plantilla, a pesar de haber llevado 10 partidos sin haber conseguido ninguna victoria, pues también piensa que hay potencial para salir de la zona baja de la clasificación, pero eso sí, con muchísimo trabajo. Edgar González.
Es una liga al final complicada en la que hay igual dos bloques claros, con un poco los equipos de arriba están muy seguros y están ganando muchos partidos, y los equipos de mitad tabla baja igual nos está costando un poco más sacar puntos. Al final creo que nosotros empezamos la liga con una idea y que era estar mucho más arriba de lo que estamos. Creo que tenemos nivel para hacerlo y que la situación ahora mismo pues se ha convertido en otra, pero creo que podemos recordar partidos que hemos hecho este año contra el Madrid, contra el Villarreal, en el que creo que hemos competido contra estos equipos que seguramente tienen un cartel en la liga a priori superior. Y creo que el equipo está preparado para ello. Al final creo que podemos competir contra cualquiera, pero como digo, hay que ser conscientes de la situación, ser conscientes que toca trabajar más que nunca, estar más juntos que nunca y empezar sin pensar mucho más allá, sin pensar en la jornada 38, sino pensando en la siguiente, que creo que esto es muy largo, pero empiezan a ser finales ya y hay que ganar bien.
Dice que empiezan a ser finales, pero lo que tiene muy claro es que el partido contra Las Palmas se tiene que afrontar en la plantilla como una final, porque no hay más oportunidades, y eso que estamos hablando de la jornada 11.
Está claro que necesitamos ganar ya. Ya hace semanas que necesitamos ganar, pero creo que ha llegado un punto en el que no hay más oportunidades. Tenemos que ganar ya, tenemos que hacerlo y ser conscientes de dónde estamos. Creo que todo el vestuario, todo el club está igual. Está evidentemente jodido y está con más ganas que nunca de trabajar, de sacarlo adelante. Al final, creo que es momento de hablar poco e intentar demostrarlo con hechos. Y el sábado, pues, como decís, pues es una final para nosotros y hay que sacar los tres puntos como sea.
Un equipo de la Almería que está acostumbrándose en demasía a recibir bastante golpes.
Han sido muchos golpes anímicos para el vestuario, no solo el Girona, el Granada. Bueno, ha habido partidos los últimos que evidentemente no han salido como queríamos. Creo que en Girona la primera media hora fue muy buena y fue realmente lo que habíamos entrenado. Al menos lo que yo había visto desde fuera en los entrenos. Creo que hay que insistir un poco en esa primera media hora, saber qué podemos hacer, lo que lo demostramos y lo hemos demostrado en muchos partidos este año al principio de liga, aunque no salieran los resultados. Evidentemente el vestuario está jodido, no hay que engañarse. Como decimos, es una situación difícil y a todos nos duele. Somos los primeros que nos sentimos responsables y estamos jodidos, pero como digo, más mentalizados que nunca en que al final depende de nosotros también el sacarlo adelante y que creemos en nosotros, creemos que podemos hacerlo, creemos en nuestro trabajo. Está claro que lo que sí tenemos claro es que hay que dar el paso ya y hay que hacerlo este sábado.
Y así define a Las Palmas.
Sí, es un equipo que tiene un estilo muy claro, ya jugamos contra ellos en pretemporada, ya vienen desde el año pasado jugando igual, quieren tener mucho el balón. Igual les está costando un poco generar ocasiones, pero tampoco están concediendo demasiado, tienen mucha posesión y son jugadores de mucha calidad, que al final si les dejas espacio y tiempo para que piensen te pueden generar mucho peligro. Así que, bueno, al final creo que va a ser un partido duro en el que los dos equipos tenemos una situación que no estamos contentos con ella, especialmente nosotros. Y como digo, creo que más que pensar en ellos, evidentemente tenemos que conocer cómo juegan, pero pensar en nosotros. Creo que, como digo, somos capaces de competir y ganar a cualquiera, siempre y cuando hagamos las cosas bien y estemos juntos y trabajemos como preparamos los partidos, intentando que después se plasme lo que estamos intentando hacer en los entrenos.
Enseguida abrimos el bloque de la tercera división.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Soy Ascensión Dainat, experta inmobiliaria. ¿Sabe que contando con mi ayuda profesional puede aumentar en un 90% la posibilidad de la venta de su propiedad? Me apasiona mi profesión y mi mayor satisfacción es que tenga éxito en la venta de su vivienda. Contacte conmigo en el teléfono 662-135-005. 662-135-005.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bienvenidos y bienvenidas todas a la jornada 7 de la tercera red.
Gracias, Rafa. Vamos a hablar, como ya hemos indicado, nuestro compañero, de la tercera red. Comenzamos, si te parece, Rafa, por ese empate del partido del filial de la Unión Deportiva Almería. Hacemos siempre por la clasificación.
Los rojiblancos viajaban hasta tierra malagueña para medirse a uno de los recién llegados a la categoría, para encontrarse en puestos de descenso y un equipo que no conocía la victoria. El filial almeriense logró adelantarse en el marcador, superado el primer cuarto de hora, pero el gol fue anulado por fuera de juego. En la siguiente jugada, Rachat pudo hacer el primero junto a Aarón por un remate que se marchó por encima del larguero. También la tuvieron los locales en las botas de Adal, pero el marcador no se movió más, por lo que esto deja a los almerienses, al conjunto filial, octavo de grupo con 10 puntos.
Vamos ahora con el partido del Poli Almería.
No empezaron nada mal el encuentro en los rojiblancos. Tan solo se habían disputado los primeros 3 minutos cuando Dani Corzón adelantó a los visitantes en una jugada protagonizada por Félix. Anar realizó un disparo que se estrelló en la madera posteriormente. El meta Manu realizó en la siguiente jugada una gran parada antes del descanso. Nada más iniciarse la segunda parte, el Maracena igualó el partido con un penalti transformado por Neques. En el minuto 70, el Maracena batió a Manu Martínez y le dio los 3 puntos al conjunto local. Esto sitúa al Poli Almería 13º de grupo con 8 puntos.
Nos vamos al Poniente.
Antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos, el visitante Miguel Montes adelantó al Torreón Jimeno. Duro golpe el que recibió el conjunto del Poniente, pero lograron igualar el partido antes de marcharse a vestuario. Fue Manu Sarmiento quien, superada la media hora de juego, empató el encuentro. Sin embargo, serían los gianenses quienes volverían a golpear. Fue Urco Arroyo quien, una buena jugada de Sergio Muñoz, firmó el gol de la victoria visitante. El Polejido no fue capaz ya de darle la vuelta al resultado y sufrieron su primera derrota del curso. Esto deja al Polejido 17º con 4 puntos.
Y nos vamos hasta el Levante Almeriense, Pulpí.
A los 6 minutos de juego, los locales ponían a prueba al guardameta visitante Simón Ballester, desviando con un remate tras la igualada primera parte, una buena ocasión por banda derecha. El cuadro visitante respondía al cuarto de hora de juego con un tiro de Barahona que salió rozando el palo y otro posterior de Carmelo al borde del descanso atrapado por Héctor. Ya en la segunda parte ninguno fue capaz de desequilibrar la balanza y por tanto fueron los atléticos pulpileños los que marcaron, pero estuvieron en fuera de juego, por lo que el gol fue anulado y no subió al marcador, por lo que esto sitúa 13º del grupo con 8 puntos al Atlético Pulpileño.
Gracias, Rafa, por hablarnos de la tercera división.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Atención, a Big Mat Ibáñez llega la semana del profesional con increíbles descuentos solo del 23 al 28 de este mes. Ven a visitarnos donde siempre, en carretera de Pampanico, en Santa María del Águila o en Paraje Santa Julia de Adra. Big Mat Ibáñez, los profesionales de la construcción.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y ya sabéis que esta temporada, y si lo sabéis os lo comento, tenemos una sección que es Año Olímpico. Estuvo con nosotros Raquel Huertas, que fue pues olímpica en dos Olimpiadas, 2008 y 2012. Y hoy queremos hacerlo también con un deportista que ha sido olímpico, en su caso paralímpico, y que su intención es también la de volver a serlo en París 2024, así que cumple las dos premisas de esta sección, que lo haya sido o que tenga grandes opciones o buenas opciones para serlo en la próxima cita olímpica. Jairo Ruiz, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, amigo. Encantado de saludarte.
Digo que tú no es que hayas estado en una Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, sino que te trajises una medalla.
Pues sí, sí, tuve la gran fortuna de participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Fue la primera vez en la que el triatlón paralímpico participaba en el programa oficial y conseguí la primera medalla para la delegación española. Así que muy, muy contento.
También estuviste en 2020 y tu objetivo, como hemos dicho, que cumple los dos parámetros de esta sección, es estar en París 2024.
En eso estamos. Este año, en junio, se abrió el periodo de clasificación para nosotros y durará hasta junio del año 24. Por lo que nos queda todavía una temporada completa por delante. La del 23 ya acaba de terminar. Ahora mismo estoy dentro de los puestos de clasificación. Pues de cara al año que viene, pues tenemos que seguir peleando en todas las pruebas internacionales, pues está el ranking muy apretado y aunque ahora mismo estoy dentro de la clasificación, como digo, hay que defender esa posición durante todo el año que viene.
Para quien nos escuche, porque hay otros deportes, por ejemplo, que cada país tiene asignados unos deportistas, ¿vuestro ranking cómo va?
Nuestro ranking, digamos, que se asemeja mucho a lo que sería una liga internacional. Nosotros corremos pruebas durante todo ese año, desde junio del 23 hasta junio del 24. En función de cómo quedes en cada una de las pruebas, vas consiguiendo un número de puntos y esa es tu posición dentro del ranking. Entonces, cuando el ranking finalice en junio del 2024, en las posiciones que tengamos cada uno ahí serán las que asignen las plazas de participación.
Vamos, pero que el objetivo claro del próximo año 2024 es estar en París en tus terceros Juegos Paralímpicos.
Claro, ese sería el objetivo final. Ya te digo, por ahora estoy dentro de las plazas que dentro del ranking que otorga las plazas de clasificación directa y el año que viene pues hacer unas cuantas pruebas buenas para mantenerme en esa posición y asegurar mi participación en los Juegos.
Vamos a hacerlo del orden cronológico. Hemos hablado del futuro, que en menos de un año tiene que serlo, pero vamos a recordar cómo fue en Río 2016. Ya he dicho que era la primera vez que el paratriatlón era deporte olímpico y allí llegasteis. ¿Cómo fue la preparación? Y ahora hablamos de cómo fueron los Juegos en Río, pero esa preparación para algo que todavía no sabíais cómo era, que era participar en una Olimpiada.
Pues la verdad es que fue algo muy difícil y muy bonito a la vez. Fue difícil porque realmente no sabíamos muy bien cómo era la clasificación. Hasta prácticamente un año antes no dijeron qué categorías participarían finalmente en Río, puesto que no fueron todas las categorías del triatlón paralímpico, fueron solamente cuatro. Bueno, fue todo un poco eso, al ser algo nuevo, había mucha incertidumbre, había muchas dudas, muchas cosas que no estaban claras. Yo en aquel momento, pues en las pruebas internacionales estaba entre los 5, 6, 7 primeros generalmente, pero bueno, había que conseguir una plaza que eran, por clasificación directa creo que eran solamente 7. Entonces yo realmente hasta la última prueba clasificatoria no conseguí asegurar mi plaza, hasta la última, que fue un par de meses antes de los Juegos. Uh-huh. Así que hasta el último momento no sabíamos si yo podría participar o no.
Que eso es también otro incidente más para una preparación, ¿no? Porque si sabes que tienes que hacer esto, esto y esto para lograr el objetivo, como me estás diciendo que lo sabes perfectamente desde junio de este año hasta junio del año que viene, para estar en París, pero me estás hablando de que hasta no mucho tiempo antes no sabíais si esa prueba se iba a disputar, de cómo iba a ser la clasificación. Por lo tanto, más piedras en el camino para una preparación que no sabía muy bien cómo podía ser.
Exactamente. Este año, bueno, ya tenemos mucha más experiencia, ya será la tercera vez que exista el triatlón dentro del programa paralímpico, entonces sí que sabemos, tenemos claro cómo es todo el sistema de clasificación. Lo que pasa que, pues, por ejemplo, el campeón del mundo este año ya sabe que tiene una plaza para él reservada para los Juegos. Entonces él puede tomarse todo el año que viene con calma, digamos, y prepararse y enfocarse solamente en llegar ese día en forma. Para el resto, pues tenemos que competir un montón durante todo el año en todas las sedes que hay, que bueno, pues al ser un circuito mundial, pues se puede imaginar que no están precisamente cerca, y nos obliga a estar, digamos, en forma prácticamente todo el año, puesto que en cada carrera vamos a competir contra los mejores del mundo, porque todos queremos estar en los Juegos, y al final del todo, si lo consigues, estarás en los Juegos. Entonces, digamos que es una preparación muy compleja a nivel deportivo, porque mantenerte fuerte, mantenerte en forma durante una temporada completa es muy complicado.
Claro, has hablado de esas pruebas a nivel internacional, que hemos hablado algunas veces aquí en el programa con Miguel Ángel Úbeda, con Mau, y nos decía, he vuelto al Campeonato de España porque era en Águilas, porque era cerca, he conseguido medalla, superando incluso a otros que su objetivo es estar en esa preparación de París. Dice, pero claro, para mí es imposible ni tan siquiera hacer una prueba de un Campeonato de España que fuese mucho más lejos, ¿no? Por lo tanto, descartado, a pesar de esa buena clasificación del Campeonato de España, poder luchar por otras cosas, ¿no?
Claro, es un poco el problema, bueno, un poco, realmente es el principal problema que yo le veo al deporte paralímpico, que se nos está asemejando, se nos está igualando mucho en lo que es todo el sistema clasificatorio, toda la preparación y todo el sistema de pruebas al deporte olímpico o al deporte profesional. Sin embargo, luego la compensación económica, ¿no?, los premios por ganar una Copa del Mundo, los patrocinadores privados, la ayuda, todo esto es mucho menor. Entonces es muy difícil conseguir el presupuesto para hacer una temporada completa de las nuestras, puesto que, ya te digo, somos prácticamente deportistas profesionales, pero cobrando mucho menos.
Casi, casi me está viniendo a la cabeza lo que han venido reclamando las jugadoras de fútbol de la selección española, que han sido campeonas del mundo, que se les exige como campeonas del mundo, pero claro, dice, al menos que nuestra competición en la Liga Femenina sea una competición profesional, por lo tanto, con un convenio colectivo y con esas cosas que se cobre, lo mínimo. Casi me ha venido a la cabeza esa petición de ellas, casi.
Sí, es algo muy similar. Al final son un deporte minoritario, aunque bueno, el de ella ya pues no es tan minoritario, pero bueno, se le puede llamar un deporte minoritario, de los que no son súper famosos. Entonces, el primer paso siempre es la profesionalización, pero luego viene el tema económico. Entonces, ese impasse de tiempo al principio en el que el deporte ya se ha profesionalizado, está empezando a crecer mucho, está empezando a ser vistoso, bonito, la gente sube su nivel competitivo, hay un problema hasta esos 3-4 años que entonces, digamos, se regulariza la situación y empieza a hacerse profesional de verdad.
Para ir ya finalizando, Jairo, y ahora ya llega este año con el objetivo de París. No sé si quitarte un poco la espinita de 2021.
Es un poco el objetivo. Ahora mismo pues me está costando bastante mantener el nivel competitivo porque, pues, como digo, mi deporte está creciendo muchísimo, hay rivales nuevos, hay gente muy joven, la gente está mejorando muchísimo y yo ya llevo muchos años compitiendo a este nivel y entonces mi margen de mejora, pues lógicamente no es tan amplio como el de ellos. Uh-huh. Y me está costando mucho. Sigo teniendo muchas ganas, mucha ilusión, creo que es posible. Y sobre todo viendo que para los Juegos de Tokio llegué en el mejor estado de forma de mi vida y sin embargo fue una de las peores pruebas en las que he corrido jamás. Entonces me gustaría hacer un despedirme, digamos, ¿no?, en una prueba de relevancia y bueno, sabiendo que he hecho las cosas bien y quedándome con un buen sabor de boca.
No sé si París llega porque Tokio no fue como esperabas.
Un poco sí, realmente. Cuando yo fui a Tokio, aún vivía en Madrid y bueno, mi planteamiento en ese momento estaba siendo, veía que llegaba muy bien de forma, como digo, creo que nunca estuve tan en forma como en ese momento y tenía un poco el objetivo no de hacer medallas ni ningún puesto en concreto, pero sí que de hacer una buena carrera, estar ahí adelante peleando y luego ver qué pasaba, pero muy probablemente a la vuelta ya hubiera decidido pues centrarme más en competiciones nacionales, en colaborar un poco con la Federación Española en la promoción del deporte paralímpico, bueno, ir, digamos, apartándome un poco del deporte de alta competición. Pero es que, ya te digo, yo me encontré tan bien, y sin embargo salió tan mal la prueba, que dije, no lo podemos dejar aquí.
Claro, es una prueba, a ver, te hablo desde muy fuera, ¿no? Que es una prueba, tiene que ser muy psicológica, porque si las sensaciones no son positivas nadando, ya se trastoca con la bicicleta, después corriendo, tiene que ser unas sensaciones muy positivas desde el primer segundo hasta el último, ¿no?
Claro, los juegos tienen la particularidad que realmente, si lo analizamos desde fuera y de una forma fría, como si esto fueran matemáticas, no deja de ser un campeonato del mundo. Claro. Al final es una prueba en la que están los mejores deportistas de cada país y es un triatlón, digamos, pues como otro de tantos que corremos durante toda la temporada. Pero sin embargo tiene un componente especial que es esa, ¿no?, esa magia, esa cosa diferente que hace a los juegos, que es tan difícil clasificarse, que hay tan pocas opciones de estar allí. Bueno, que sean también cada 4 años, pues limita mucho las opciones que tienes de participar a lo largo de tu vida.
Y encima tú venías como medallista anterior, por lo tanto, tenías que defender algo.
Exactamente. Entonces te hace que esa prueba todo el mundo llegue muy preparado, con muchísima ilusión. Si habitualmente entrenas 5 horas, pues para ese año no te importa entrenar 7. Una cosa que digamos que sería inviable, ¿no?, mantener durante un periodo largo de tiempo, pues porque ni el cuerpo ni la cabeza lo soportan, pero para ese año sí lo haces y como que no te cuesta trabajo, porque es un evento muy muy especial. Entonces todos los que están allí, cualquiera de ellos, puede dar la sorpresa ese día y aunque no sea el favorito puede ganar o puede reventar la carrera del principio. Es un evento muy muy especial. Entonces si no estás al 100% física, mental y de todas las formas posibles, pues bueno, lo que me pasó a mí, que desde el principio ya te encuentras fuera de carrera.
Pues Jairo Ruiz, medallista en Río de Janeiro, en Tokio 2021, con una pequeña gran decepción, y preparándose para París 2024. En esta sección de Año Olímpico, seguro que hasta esos Juegos Olímpicos y Paralímpicos haremos más de ti y contigo para saber cómo va ese camino hasta París 2024. Lo dicho, Jairo, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Jornada de descanso en Almería, pero no para nuestro compañero Ramón Gómez Bancos, que ya llega con sus preguntas y reflexiones. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Pues estamos en época de tormentas, aunque luce el sol hoy, pero tormenta deportiva, la que tiene la Unión Deportiva de Almería con tanta crítica, de una parte merecida, evidentemente, y por otra quizá un poco exagerada, dado el rival que tenía enfrente. La pregunta que nos podemos hacer es si la jornada que se disputó el pasado fin de semana fue tan negativa para la Unión Deportiva de Almería como parece. La respuesta es que no fue tan negativa, en el sentido de que, como dije ayer, el Almería tuvo sus brotes verdes tras las primeras indicaciones de Garitano, y por otra parte los rivales, prácticamente todos, fallaron, perdieron sus partidos, excepto el Alavés, que empató, con lo cual, dentro de la mala fortuna de tener que debutar ante el Girona, de perder el partido y de tener esa imagen que quizá el Girona también lo hubiera hecho cualquier roto a diferentes equipos de la primera división, la jornada, desde un punto de vista positivo, no estuvo tan mal, porque prácticamente la Almería sigue a tiro de piedra de la salvación, y eso sí, ya con el partido clave frente a Las Palmas el próximo sábado.
¿Y tu segunda pregunta, reflexión?
Sí, claro, uno se pregunta si ese partido es el todo o nada para la Unión Deportiva de Almería. Evidentemente es una final. Ya si no podemos, a pesar de la fecha en la que nos encontramos, decir que queda mucha competición, es una auténtica final, más que por los puntos que van a quedar de aquí al final de la competición, por el tema mental. Y este equipo, pues como hemos comentado varias veces, debería llegar vivo a enero. Y una de las asignaturas que tiene es, y que primero exámenes que ya mismo lo tienen, son estos dos partidos que ya llegan, Las Palmas y Alavés. Quizá un mínimo de 4 puntos podría ser un buen aval para intentar avanzar hacia cotas un poquito mayores. Pero bueno, vayamos por partes, y el partido frente a Las Palmas es vital. Pero bueno, voy a intentar incluso ser un poco más positivo y que esos 4 puntos también podrían ser empate frente a Las Palmas y victoria en campo del Alavés. Lo importante es que el equipo y que Garitano vaya armando poco a poco su conjunto. Y que por una vez intentemos todos, esas voces tan díscolas que se están escuchando últimamente y a veces un poco exageradas, tener cabeza fría y remar todos a una, porque son momentos clave para este nuevo proyecto que comenzó Turquía de la Unión Deportiva Almería.